7:45 de la tarde en la República Argentina y acá estamos en Metro y Medio. Qué placer recibir al señor Enrique Macaya Márquez. Buenas tardes, buenas noches, Macaya.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, yo te tuteo.
Sí, claro.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Bueno, sí, me llevas unos cuantos años.
Sí, por eso. Porque crecimos con Macaya.
Y sí.
Crecimos, domingo era...
Es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Increíble porque me lo dicen muchos también. Que
claro.
Y usted sabe que yo a usted lo veía. Y digo, pibe, pará.
Claro.
Si sos una persona grande ya, claro. Sí, claro. Al pibe ese.
Frank, que hace las redes sociales.
Sí,
que
claro.
Seguro en Radio El Mundo también había redes sociales, ¿no? Sí.
¿Te
bueno,
imaginas?
Fran tiene 20 y me dice, sí, Macaya, fútbol de primera.
Claro, no, fútbol de primera fue un invento, sí, porque yo ya había trabajado en televisión a partir del 66. Pero, ¿cómo se dan las cosas, no? Porque fútbol de primera nace a través de una gestión del Negro Ávila, con torneo, que él podía vender el producto. Pero AFA no se lo podía hacer. Esto es increíble, ¿no?
Increíble.
Entonces fue y le dice, mire, ¿por qué no me hacen un producto así y yo se los compro? Y arrancó con un televisado desde el interior hacia la capital, porque los dirigentes no querían saber nada con el televisado. Dice que le iba a restar público, que la gente
no me acordaba de eso. Era un partido afuera
para la capital. Mirá. Después le agregaron una especie de codificado por cable a la tarde y después... Ya apareció fútbol de primera como un producto porque nadie era dueño de nada en ese momento. Yo me acuerdo, yo competía con Fernando, con Niembro, con Paenza, con Sabatarelli.
Que ellos hacían todos los goles.
Ellos hacían todos los goles,
claro.
En el 9. Que mandaban las camaritas o las cámaras del noticiero a todas las canchas, tenían todos los goles, no pagaban nada. Yo tampoco hubiera pagado, pero me refiero, no se cobraban derechos por eso. Entonces apareció Ávila, claro. Y dice, yo pago por esto, un poco imitando los demás países más desarrollados, sí, en la televisión.
Pero fútbol de primera tenía como la diferencia que era, ¿no? Sí. Lo tecnológico, la calidad visual,
sí,
y mostraban lo mejor de cada partido, no solo los goles.
Claro,
¿no?
Sí. Yo trabajé mucho con fútbol de primera. Yo volvía de la cancha, me metía y aprendí mucho con los editores.
¿Te metías a editar los partidos?
Claro, con los operadores y con tirar para atrás, tirar para adelante, déjame ver bien. A ver si no es lo que hacen ahora con una tecnología superior.
Claro.
Pero te hacía la apertura, un director de cine, la apertura.
Claro, sí, se notaba eso.
Y 500 tipos laburando en un programa. Y ese mandaba. Elegían, se discutía el tema. Por ejemplo, hoy, pibes hasta 10 años. Bueno, todos los pibes hasta 10 años que van a la cancha,
con vos la camiseta, con
lo que sea. Vos registralo, sí, en todas las canchas. Era lo mismo. Entonces filmaban o tomaban y mandaban por moto y ya empezaban a trabajar para editar y hacer toda la apertura.
Oh. Y la música. Porque se juegan todos los partidos del domingo a la tarde, ¿no? Como
claro,
ahora.
Claro, sí, claro.
Primero digo que Julieta y Pablo, que no son muy futboleros, tal vez no saben,
sí,
pero en una época Macaya hacías la transmisión con dos micrófonos.
Sí.
Opinaba para la tele y para la radio.
Sí, me volví loco.
¿Cómo? Explicarnos eso porque...
Me volví loco.
¿Te volvías loco?
No, lo que pasa es que en el 83... que es cuando viene Víctor Hugo con toda la fuerza.
Ajá.
Y justamente a Víctor Hugo le traen los muchachos, le traen Marcelo, Adrián.
Sí, claro.
A mí me llaman de Rivadavia. Entonces, yo una vez me había querido llevar de Rivadavia a Mundo, cuando yo estaba en la parte comercial de Mundo, al Gordo Muñoz, pues ellos nos habían robado a Cacho Fontana, entonces tenía entre Cacho Fontana y el Gordo Muñoz se llevaron toda la audiencia al costado.
Claro.
Entonces... Nosotros que éramos Mundo, que en un tiempo se decía, vos para ir a un lado, para ir al otro, tenés que pasar por Mundo, que está en el medio. Y después eso se fue muriendo, por una cuestión del crecimiento de los edificios, de la imposibilidad de sintonizar esas frecuencias con facilidad. Y las frecuencias bajas tenían una ventaja enorme. Bueno, la cuestión es que me llaman de Rivadavia, no Muñoz, sino los directivos de Rivadavia, me dicen, nosotros queremos que usted venga a trabajar acá, en Oral Deportiva, y aparte, que comente con Muñoz los domingos, así, así. Y yo le digo, mira, ¿quiénes son los comentaristas? Entonces estaba, en este momento es García Blanco, me dice Horacio. Y otras veces está Calvo, otras veces está Sabaté. Bueno, yo no quiero que toque a ningún comentarista. Si yo, yo comento con ellos. Entonces había quedado García Blanco. Entonces me dice, pero yo no puedo hacerlo. Le digo, porque yo tengo que grabar el take que va a la noche y yo estoy en la cabina de la televisión. Y le encontramos la vuelta. Yo llegaba a la cancha y hacía la parte previa en la radio. Como estaba grabado lo del canal, yo arrancaba con Mauro, me acuerdo, cuando empezaba el partido. teníamos micrófono con llave. Entonces yo tenía un auricular en donde en uno me entraba la radio y en otro me entraba el director, porque me entraba no solo. Te voy a mostrar esto, me gritaba el director, te voy a mostrar, fíjate esto. Y por el otro lado lo escuchaba Muñoz. Y me metía en la transmisión de ellos. Entonces yo le hacía una seña a Mauro, cerrábamos los micrófonos de la televisión, yo salía por la radio. A veces salía al revés, pero...
Claro.
Sí, salí gritando por la televisión y hablando por...
Pero sí, te volvías loco, ¿no?
Pero me volví loco. Sí. Yo un momento me estaba afeitando, me miro, le llamo a mi hijo y digo, escúchame, ¿quién es ese?
Claro.
No, lo vinimos a ver a Matera. Dijo, no, no estaba problema.
Decías recién de estas aperturas de mostrando hinchas, ¿no?
Sí.
Los chicos, después... A veces las mujeres, ¿no? Madres.
Sí, sí, sí.
¿Se le da mucha importancia al hincha en el fútbol argentino?
La prensa sí.
Sí.
Y le miente, porque le hace creer que es lo más importante, y no es lo más importante.
No.
Porque le dicen cosas que le gustan, ¿no?
Claro.
Mirá, sin vos no se puede jugar, sin la pelota no se puede jugar.
Claro. Uh-huh. Y sin los jugadores.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, pero jugadores vas a conseguir, si no tenés pelota no puedes.
Sí.
Tenés jugadores tampoco sirve. Pero más allá de esto, yo creo que hay una especie de demagogia respecto del hincha, que es tu consumidor en última instancia.
Uh-huh.
Pero como uno cree que trabaja para el hincha está sobre todo. Y se siente sobre todo, y además se lo dicen.
Y se exige,
a cada momento.
Exige, claro.
Porque si con estos problemas que hubo en Boca, que los insultaban a los hinchas, uh-huh. qué sé yo, algún jugador. Bueno, más allá de eso, el hincha, si yo analicé cuál es la mirada del hincha y el sentimiento del hincha, el hincha se pone por arriba de todos. Entonces, el que está jugando... es un su representante circunstancial.
Claro, casi como su empleado, claro. ¿No?
Es así. El tipo te pone y te saca. Vos jugás mal y dices, sacalo a este, tronco, poneme a otro mejor, porque quiere ganar. Y a través de un triunfo deportivo se dan otras circunstancias, que es ganarle a tus frustraciones semanales.
Uh-huh.
Es decir, vos vivís en tu casa, te grita tu señora, te grita el tipo, a la cancha, grita, le manda.
No, y a mostrarle al rival. Hoy se gana mucho mostrarle al otro. Que
sí,
gané.
Bueno, pero vos fijate lo que son Boca y River. Es decir, lo de River salvan el año si le ganan lo de Boca. Decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, uh-huh. pero sí es una cuestión real. Es una cuestión real y bueno, y pasa. Pasa así y después uno va nadando en aguas que de pronto te pueden complicar.
¿Te sentís hoy un sapo de otro pozo en los programas? Cuando ves que los panelistas gritan, se pelean.
Sí, pero no tanto como uh-huh. para que me moleste tanto. Es decir, va en contra de como soy yo y cómo me expreso yo, cómo elegí expresarme.
Cuando vos hablás se callan los demás, si nadie grita, nadie te interrumpe.
Está bien, pero sí. Más allá de eso es un nuevo estilo que ha surgido. Yo creo que va a pasar.
Uh-huh.
Yo creo que va a haber más tranquilidad, que va a haber más claridad, porque van a tener que cuidar el mensaje en última instancia, porque la gente se puede entretener un rato si ve dos tipos que se pelean. Ahora, si vos te peleas todos los días, la gente no trae más. Ya sabes.
Claro.
Uh-huh. Entonces, llega un momento que van a suavizar un poco eso, se van a ordenar, y van a tratar de testimoniar o manejar conceptos un poco más claros y que sean más útiles.
Bien. Pero hay una intención en esa cosa exacerbada, ¿no? Hay una intención también de emular al público, lo que recién hablábamos del tipo que quiere que lo saquen, que lo pongan.
Son públicos.
No hay,
son
claro,
públicos.
Bueno,
el lío es ese. No hay una intención de emularlo.
Claro.
Son públicos.
Son públicos.
Son hinchas. Entonces ellos son hinchas que saben de periodismo. Ahora, si son periodistas que saben de hinchismo, pero lo que trasciende es el hinchismo, perdiste. Pero ellos lo hacen trascender, ¿eh? Yo soy de tal equipo y vos,
sí.
Y el otro es el otro, y se pelean, y este se pelea con el otro.
No es un problema que digan de qué equipo son, sino que
no.
Hablen a partir de eso, ¿no?
Claro, no, y además que a vos te tomen, te valoricen ellos, se valoriza uno a través de la pérdida del otro.
Claro.
Entonces no es tan sano ni tan bueno todo eso. Pero bueno, es la época, es lo que a la gente le gusta y... Uno diría lo que vende, pero allá de lo que vende, creo que no es, para mí no es lo mejor, pero de todas maneras yo convivo con eso.
Enrique Macaya Márquez dice todo esto, que nos trae su libro además, que se llama Mis Mundiales.
Sí, no es muy original, ¿no?
¿Cómo?
No es muy original.
Es original que los viste todos.
Sí.
Desde Suecia 58, viene viendo todos los mundiales. Desde Suecia, yo estoy contento porque fui a Brasil 2014, 3 partidos. Desde Suecia 58 fue a todos los mundiales. En Suecia fue un fracaso total. Sí. Y vamos a contar lo más importante de Suecia 58.
¿Qué
cosa? La Copa Suecia.
La Copa Suecia. Como Argentina volvió antes, se armó la Copa Suecia que la ganó Atlanta.
Sí, tenés razón.
Mirá,
qué bueno.
Sí,
qué bueno. ¿No jugaron la final a la cancha de Huracán? No sé.
no bueno, sé. Este, bueno. Pero la AFA lo dio como un título oficial hace unos años.
Ah, buenísimo.
Así que somos campeones de primera.
No, no, pero por ese, eso ese viaje de la Copa Suecia.
¿Te reís de la Copa Suecia, no?
No, Atlanta, del viaje, ¿no? Del, viaje, del viaje. Arriba del avión, era lo que te iba a decir.
Sí.
Yo iba con el genio Ortega Moreno, íbamos por Radio Belgrano, más allá de que yo comentaba antes que trabajaba en Radio El Mundo. Pero fui por Radio Belgrano, era la época de la radio, no, nada. Y entonces estábamos arriba del avión, ya el avión había partido, calculaba un DC-7, turbohélice, parando en todo lado para reabastecerse, no tenía autonomía.
Cinco días de viaje.
Claro, no, y además sí. Arriba del avión, siempre el mismo avión. Pero ibas de acá a San Pablo, de San Pablo a... No, Porto Alegre, San Pablo, Río, Dakar.
Ahí se... Ay, no te puedo...
Sí. Sí. Y... Pero para mí, ¿sabes lo que era? Era...
Sí, claro. Una aventura. Una...
Claro, pero ¿y cómo? Yo cuando vi las nubes de arriba, yo había ido nada más que a Montevideo y en barco. Entonces, pronto me pongo a leer los pasajes para entretenerme. Entonces le digo, Eugenio, ¿Qué hacemos cuando llegamos? Dice, no va a estar esperando el gordo Roberto Moreno, que era un periodista que trabajaba con Fioravanti y habían arreglado con nosotros, con una camioneta, ahí en la oficina de la empresa de aviación en Hamburgo. Digo, ah, fenómeno. Después le digo, el dueño, tengo una mala noticia, quedarte que estos pasajes nos llevan a Frankfurt.
Así me dijo él.
No, dice, esto va a Hamburgo. Escuchame, si no hablas con el tipo que maneja, estamos cocinados. ¿Sabés cómo terminó la historia? En la última escala, una señora alemana que vivía en San Isidro, que volvía a Alemania, yo tomando clases de alemán,
muy bueno,
anotándome la fonética para pedir, ¡ay, todavía me acuerdo! Dos pasajes.
Tuvieron que comprar dos pasajes para irte a...
De Frankfurt a Hamburgo. El milagro es que sacamos los pasajes, que viajamos, que recuperamos la valija, que llegamos a Hamburgo y que... nos paramos, salimos de la calle con la valija, pusimos la valija, entrar a mirar y decir, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a buscar un taxi para que nos lleve. Y nos pasaban las bicicletas al lado y yo le digo, Eugenio, esto nos dicen animales a nosotros, mirá cómo andan en bicicleta. Habíamos cruzado la maleta en la bicisenda. No existía la bicisenda para nosotros.
Claro.
No sabíamos
qué era la bicisenda.
Y paró un colombiano, no, Dios, se dio cuenta que éramos sudamericanos, al revés estábamos. Entonces nos llevó él. El Golo ya había alquilado la camioneta, salimos con la camioneta por el norte de Alemania, entramos en Dinamarca, salimos de Dinamarca, llegamos al sur de Suecia y se produjo el milagro y llegamos a la concentración, donde estaba la selección.
Increíble.
Sí, si lo querés hacer ahora no podés.
Y a partir de ahí todos los mundiales.
Sí, ahí todos.
¿Cuál recordás en particular? ¿El 86 por el título?
El 86, sí. Estuve bastante cerca yo de la preparación del equipo.
¿Te peleaste con Maradona en ese mundial? ¿O antes o después?
Antes. No, pero si fue el 86 o fue el de Estados Unidos. Parece que fue el de Estados, antes el de Estados Unidos. Me peleé con Diego, que Diego reaparecía. Además me peleé.
Se peleó.
Cambios de opinión.
No, lo que pasa es que fue el de Estados Unidos.
Sí.
Yo me acuerdo porque teníamos un camión nosotros. Un camión de exteriores adentro de la concentración. Y el 11 tenía otro.
Fue la pelea entre Canal 13 y Telefe.
Correcto.
Y había jugadores exclusivos del 13 y jugadores exclusivos del...
Claro, y Diego era... exclusivo nuestro, yo digo nuestro, sí. Digo el 13. Nosotros teníamos un programa que era Orsay a medianoche.
Sí, claro.
Que lo hacía Gonzalo.
Ajá.
Y entonces yo colaboraba ahí también y daba mis opiniones y se había hecho un amistoso para ir a jugar a Japón o a China, pero era lejísimo. Entonces no querían ir, nadie quería ir. Entonces yo sabía que no querían ir, pero yo quería que fueran, que cumplieran con los compromisos. Vamos a ser serios alguna vez. Entonces yo dije eso. Entonces me iba del estudio y el director me dice, esperate que Diego te va a contestar. Le avisan allá que Diego me va a contestar a Macaya. Entonces Diego dice, no, usted no sabe lo que dice, porque yo llego a mi casa, no puedo levantar a mis hijas, porque estoy muerto y que esto y que el otro. Entonces yo le digo, mire, le voy a decir una cosa, Diego, ¿usted sabe por qué se siente así? Me dice, no, ¿por qué? Porque está mal entrenado. Entonces, entrene el doble y va a su casa y va a levantar a sus hijas con una sola mano, con esto. Bueno, al otro día viajábamos a Chile. La selección jugaba en Chile. Entonces, yo entro al Seiza y veo que están tomando café. Franchi, que era el representante, y Signorini, que era el preparador físico de él, aparte del preparador físico que estaba en la selección. Y nos miramos así y no dijimos nada. Como diciendo, todos estamos resignados, sabemos cómo es la mano.
Claro.
Bueno. Entonces, yo me meto en el avión y la selección se va toda al fondo, ¿no? Entonces pasa Diego y me dice, quiero hablar con usted. Y digo, yo de acá no me muevo. Acá era una cosa de chico, ¿no?
Sí, sí, claro.
A ver quién le daba vuelta, quién le torcía el brazo al otro, era una cosa de pibe. Entonces estaba Adrián con la cámara, Adrián Paenza, estaba con la cámara del programa. Entonces al rato viene y me dice, escuchame, ¿sabes lo que dijo Diego? Que cuando él sea técnico de la selección, vos vas a ser su colaborador más importante. Digo, mira, Adrián, vamos a hacer una cosa, no te pongas en el medio, porque esto puede terminar mal. Yo que me empecino en algunas cosas, y Diego que se encapricha en otras, déjalo así. Llegamos, hay conferencia de prensa en el hotel. Entonces yo voy a espiar a la conferencia de prensa, voy y no pregunto. Entonces estaba Ruggeri, Basile, Diego, todas las preguntas a Diego. Termina la conferencia de prensa, Diego pasa al lado mío, y me dice, estoy en tal habitación, porque quiero hablar con usted. Digo, mi habitación es tal, le digo yo, ¿no?
Orgulloso, Macas.
Sí, sí, sí. Entonces me dice, bueno, pero tomemos un café. Digo, cómo no, con mucho gusto. Y de pronto miramos así, estaba el café ahí, a 40 metros, 30 metros. Entonces, vamos, se viene la cámara atrás, y yo le doy a la cámara, le digo, no, pará, pibe. Pero quédate ahí, esto es privado. Entonces me dice, mire, le quiero decir una cosa, que estuve pensando, y usted tenía razón. Diego, yo sabía que tenía razón en el momento que lo dije, yo no lo iba a atacar personalmente ni nada. ¿Sabes lo que hizo? Llamó al de la cámara a él. Le dijo, tomame a mí, sí. Le voy a decir una cosa, la discusión que tuve Macaya tenía razón. Mirá. Entonces vos decís, sus actos así de generosidad, sí, sí, sí. Increíble.
Que a nadie le da la razón,
no,
Maradona,
falta, claro.
No, a pocos.
Pero fantástico.
¿Y
fantástico.
Pudiste ser técnico?
¿Quién?
¿Vos?
No.
¿No?
No,
¿por qué?
No, no me llamó.
No, no, no. ¿Vos pensás que podrías haber sido un buen técnico de fútbol?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y nunca se te ocurrió animarte a hacer el
curso? Es que nunca tuve el tiempo como para hacerlo. Me hubiera gustado por el manejo de grupo, por manejar la gente, por enseñar algunas cosas. En última instancia, yo me doy cuenta que tengo mucho de esas cosas porque, además, soy un, no sé, un recaudador de conocimiento de los demás. Porque yo hablaba con Lorenzo para sacarle conocimiento.
Toto Lorenzo.
Con Subeldía, con Osvaldo Subeldía, para le robaba algo siempre.
Claro.
Y por ahí en el libro lo digo, ¿no? Una reunión que Subeldía me dice, Enrique, usted lo... Porque yo estaba trabajando, después estuve trabajando en La Plata. Y estaba muy en contacto con la gente de Estudiantes, que había renovado todo. Entonces me dice, mire, yo quisiera hablar con Lorenzo. ¿Usted lo conoce? Le digo, sí, yo conozco mucho. Entonces dice, ¿no me lo podría presentar? Claro. Entonces hicimos un almuerzo los tres. Y Lorenzo decía cómo era él, qué hacía. Subeldía le contaba hasta la jugada que tenía preparada, saliendo de la mitad de la cancha, qué hacían con la pelota, a un tipo que era el técnico de un equipo que competía con él. Pero mira el respeto que le tenía.
Claro.
Y cómo él quería perfeccionarse. Más, yo le dije un día a Osvaldo, digo, Osvaldo, escúchame, ustedes tienen esa jugada de salida en la mitad de la cancha, porque antes era distinto. Antes el que ganaba el sorteo elegía o el arco o mover la pelota. En general se elegía el arco, porque el arquero que el sol, que el viento, que me conviene esto, bueno. Entonces, Estudiantes, si vos le ganabas, vos elegías arco, movía la pelota. Si él te ganaba, elegía mover la pelota. Así que movía siempre la pelota.
Ya tenían la jugada preparada.
Y tenían la jugada preparada. Claro. Le digo, escúcheme, ¿ustedes hacen esto? Nunca vi que le dio resultado. Espera un momento. Ellos tocaban la pelota y le metían un pelotazo al padre de Verón, a la bruja grande, sobre la izquierda, ¿no? Dice, va a aparecer un distraído, por decirlo de alguna manera, no es el término exacto, va a parecer un distraído que está mirando a dónde se ubicó la familia con las plateas que le consiguió.
¿Y ese día?
Y ese día Verón le va a ganar.
Y, va a poner, y habrá pasado.
Todo eso. Pero sí. Eso, pensaban en eso. No te daban nada de ventaja. Nada.
Bien. ¿Y qué es saber de fútbol, Macaya? Porque nos peleamos los argentinos. Vos no sabés nada, yo sé. ¿Qué es saber de fútbol?
Saber de fútbol es saber cuándo hay que atacar, saber cómo atacar, saber cuándo hay que defenderse, saber cómo defenderse, te defendés con la pelota, te defendés con el espacio. Tienes que conocer las aptitudes que tienen tus jugadores, las reacciones de carácter, por decirlo de alguna manera, temperamental o psicológico, saber cómo piensan los jugadores del adversario, cómo son los jugadores del adversario, cómo maneja colectivamente el equipo, el técnico adversario. Bueno, todo eso es saber de fútbol. No es saber decir, bueno, este gambetea más, porque nosotros estamos hablando permanentemente de buscar la identidad, tenemos que encontrar nuestra identidad. Todo el mundo habla de lo mismo, de la identidad. Entonces yo me pregunto si la identidad es Maradona con Rulito o Gardel con peinado a la gomina. ¿Cuál es la identidad de los argentinos? Toda.
Toda, claro.
Toda. Entonces, bueno, Yo sé lo que quieren decir con eso de la identidad. Que es la gambeta, la viveza criolla, todo ese tipo
Maradona,
de cosas.
Sí, Maradona, el Burrito Ortega, claro, todos esos jugadores.
Que nos hace bien y nos hace mal.
¿Por qué nos hace mal?
Nos hace mal porque no es solamente eso. Porque hay otros que se sacrifican para vos. Que si vos no podés jugar solo. Entonces, la luz que vos tenés, te la ilumina un tipo, te la está prendiendo un tipo que está al costado tuyo. Que
no podés jugar solo, pero no lo ganó solo Maradona el 86.
No.
Pero casi, ¿o no?
No.
¿En gran porcentaje?
En gran porcentaje sí, pero te digo, ese Maradona, primero lo convencieron que tenía que demostrar en ese campeonato que era el mejor del mundo. Y te digo lo convencieron porque yo sé cómo se hablaba. Vos tenés que demostrar esto, vos tenés que demostrar esto, vos tenés que demostrar esto.
Y lo demostró.
Porque está Platini, claro, porque está Platini, porque está Zico, pero te nombraban quienes eran los competidores.
Sí, sí, claro.
Él lo demostró. Pero es, yo que estuve muy cerca de esa selección en el trabajo previo, ahí pasaron a jugar con 3 en el fondo, con 5 en la mitad de la cancha. Entonces cuando veníamos, yo venía de la, no la escuela, pero veníamos del 4-2-4 del 58, triunfador. Después pasa a ser el 4-3-3 triunfador.
De Menotti.
De Chile. Después el de Menotti.
Ah, Chile.
Después el de Menotti del 78, y de pronto Bilardo dice, el que gana la mitad de la cancha gana el partido. Entonces vamos a poner 5 tipos en la mitad de la cancha con funciones diferentes. Lo encontró al final el equipo, ¿no? Pero lo encontró de acuerdo a una idea. Y en esa idea estaba Valdano y estaba Maradona. Maradona libre de todo, que es como tiene que ser.
Como tiene que ser, ¿no?
Claro.
Y con Messi también tenemos que hacer eso en Rusia.
Sí, la diferencia que hay, para sintetizarlo, la diferencia que hay entre Messi y Maradona es el liderazgo. Que obedece a muchas cosas. Tenemos líderes institucionales, que son los técnicos. Tenés un líder que es el que manda al grupo, que a Messi lo quisieron hacer líder porque Sabela con inteligencia le dio la cinta de capitán para ponerlo ahí.
Más pero era Mascherano, ¿no?
Casi. Y fue Mascherano. Porque es un hecho casi genético, es un hecho natural. Es decir, hay tipos que lo sienten de esa manera y reparten lo suyo entre todos y no se quedan con nada del todo para él. Entonces va a pelearse con los dirigentes y no tiene por qué ser el mejor jugador,
claro,
técnicamente. Y te digo, hay ejemplos, muchos ejemplos, de que los mejores jugadores eran los mimados y protegidos por los líderes.
Ah,
y los líderes no eran los mejores.
Y así tiene que ser. Messi no tiene esa vocación. Y no
hasta
tiene
ahora no la tiene, salvo que la maduración.
Tampoco hay que pedírselo, ¿no?
No,
para nada.
No. Pero lo que pasa es que nosotros de pronto decimos, pues es un crack. Entonces yo quisiera establecer bien, por lo menos para marcar diferencia, ¿qué es un crack? Es un fuera de serie. ¿Cuántos hay? Entonces históricamente elijamos uno por década. Entonces tenés a Di Stéfano, tenés a Maradona, tenés a Cruyff, tenés a Pelé.
Y a Messi, ¿o no?
Y el liderazgo. Entonces cuando sumemos el liderazgo, también lo metemos a Messi ahí. Porque los otros sí.
¿Eran todos líderes esos?
Eran todos líderes.
¿A Beckenbauer lo ponés en esa lista o no?
No.
No,
pero ahí, estaba ahí.
Sí, estaba ahí.
Estaba ahí. Pero lo que pasa es que hay otros que eran líderes, pero que no podían ser los mejores del mundo.
Claro.
Vos tenés que tener la condición técnica, la capacidad y la inteligencia para jugar, y la capacidad para poder manejar a tu propio compañero, y tener, frente a un adversario, también cierta representatividad y que te respete.
Con Macaya Márquez estamos hablando y está presentando su libro, Mis Mundiales.
Che, no es muy aburrido esto.
No, para nada, a mí me encanta. De Suecia 58 a Rusia 2018, todos los mundiales.
Sí.
Y va a estar en Rusia ahora en 70 días.
Sí, poquito.
Enrique, ¿te sigue gustando el fútbol como
sí,
siempre?
¿Sí?
Sí. ¿Ves un partido? ¿Cualquier partido te quedás o tiene que ser...?
No, me rajo. Cuando son malos me voy.
Ah, entonces te estás yendo seguido.
Sí.
Sí, sí. Te vas seguido.
Pero además porque hay un gran servicio a través de la televisión y me hace perezoso, entonces, o porque no me da tiempo, si voy a la cancha acá no puedo ver el otro partido,
claro,
que se juega acá, entonces, pero a mí me gusta ver en la cancha.
¿Te gusta en la cancha?
Me gusta la cancha porque yo me acostumbré a ver los partidos y observar los jugadores que no tienen la pelota. Porque esto
no
es así,
tienen,
vos tenés
no
la
tienen,
pelota,
claro,
y sabés que la vas a perder. Porque
en algún momento lo vas a perder.
Es la esencia, sí, del juego, en algún momento, casi de inmediato.
Sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, yo quiero saber cómo vas a quedar vos cuando perdés la pelota. En qué situación quedan los defensores. Y los...
Nadie mira eso.
De pronto vos viste. Bueno, nadie mira eso. Fíjate lo que pasa con España. No por la goleada, pero por un gol típico que saca el arquero y encuentra a los dos jugadores centrales argentinos mal parados. Cuando, si hubieran estado pensando, uno hubiera estado cerca del contrario y el otro hubiera quedado sobrando.
No pasaba
de... Más siempre, pero eso lo tenés que trabajar.
Claro.
Eso lo tenés que tener activo, tenés que metérselo en la cabeza a los tipos y decir, esto así, cuando la pelota la tienes y en tal lugar puede venir un pelotazo así, vos tenés que estar acá y vos tenés que estar acá. Uno se pone adelante y otro se pone atrás. Si queda corta, la garra que está adelante. Si queda larga, la garra que está atrás. Y si te pasa a vos, al que está adelante, vos das la vuelta y te pones en el fondo.
Yo como defensor lo sé todo lo que decís.
Está muy bien. Sí.
¿Y Sampaoli, qué te parece?
Yo no tengo todavía un concepto definitivamente formado sobre Sampaoli. Yo con Sampaoli hablé cuando él dirigía la selección de Chile. Me pareció interesante. Le voy a hacer cambiar el lugar de un jugador diestro y un jugador zurdo para marcarlo a Messi cuando Messi arrancaba por la derecha en ese momento todavía. Él lo hizo cambiar a ese jugador para que Messi, como arrancaba para adentro, se encontrara con un jugador que lo marcara con la pierna zurda mucho más hábil. Entonces digo, este es interesante. Porque
¿vio distinto? Algo ahí, sí.
Claro, vio una cosa, cómo hacerlo. Pero después ahora, no los últimos mensajes, sino más allá de los mensajes, porque uno puede comprar lo que quiere, cualquier cosa, pero vi muchas dudas, vi mucha inseguridad, mucha improvisación. Si bien capaz que lo necesitaba para convencerse sobre...
Para probar, ¿no?
Sí, pero creo que había cosas que ya estaban probadas, ¿no? Entonces empezamos a jugar con tres, bueno, no jugamos con tres. Ahora vamos a jugar con cuatro, bueno, jugamos con cuatro en el fondo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ahora empiezan a decir algunos bien informados, porque el que se informa bien es porque alguno se lo hizo trascender.
Claro.
Interesadamente o no. Puede ser que quede Mascherano afuera, puede ser que quede el pibe de Racing afuera. Bueno, vamos a esperar, vamos a ver la lista. Como si estuvieran preparando, sí. ¿No? Pero más allá de eso, noto cierta inseguridad. No me gusta que transmitan nerviosismo desde afuera.
Que salte, que grite, no te gusta.
No, eso no, pero eso es una cuestión casi muy particular. Ajá. Por ahí al jugador le hace bien. Yo creo que no. Si el jugador a vos mira para afuera y ve que se está incendiando...
Tantas preguntas tengo. ¿Y a Mascherano lo llevarías aún sí. Si, aún estando en mal nivel? Sí, seguro. Lo llevas.
Trato de ponerlo en el mejor nivel.
Ajá.
Y lo llevo y no sé si no lo pongo de titular.
Bien, por una cuestión...
Una cuestión de inteligencia.
Inteligencia. ¿Y de qué lo pones?
De mediocampista. En el medio. No, atrás no.
No, está lento.
Él lo probó atrás, sí, claro. Está muy lento. Además te pones un tipo con velocidad europea y te deja en el camino, ¿no? Él, porque estaba protegido en el Barcelona, jugaba de último, pero ahí tenía, bajaban bien, rápidamente, cubría muy bien la zona. Estamos hablando de equipos en serio, ¿no?
Claro. Enrique, ¿y hubo un técnico que sea el Maradona o el Messi de los técnicos? Que vos digas, este...
Yo tuve técnicos que me formaron, como te dije antes, Lorenzo, Subeldía, casi todos tienen más o menos una marquita, ¿no?
Sí.
Y no son tan soñadores.
Y que los dos pasaron por Atlanta, esa es la marca.
Claro. Sí.
¿Y qué te pesado parece? Que soy, ¿no?
Sos re
no,
pesado,
no, pero sí. Está bien.
Pero es verdad lo que digo.
Pero sí, claro.
Hoy el papá de un amigo me decía que Atlanta del 61 es uno de los mejores equipos del fútbol argentino.
Yo no tengo tanta memoria para marcar así.
Casi seguro nació en el 62 por lo menos.
A mi cielo.
Sí. No tenés tanta memoria.
No, no, pero yo me acuerdo cuando comenzó Mogileski y los jugadores de Atlanta salían a la cancha y en pareja empezaban a caminar haciendo ese calentamiento previo cuando acá no se usaba.
Claro,
un tipo me dice, se van a cansar, me dice un tipo en la red. Se van a cansar, me decía. Digo, no, está adelantado, Mogileski es un adelantado. Y un día Mogileski me dice, oye, mira, le voy a hacer una pregunta, ¿cuál es su ubicación? Digo, profe, allá arriba, y estamos más o menos a 80 metros, 100 metros, si este te va lejos un tipo. ¿Cómo hace usted para saber si está cansado o tiene una ampolla?
Claro.
No hablé más.
No. Claro, claro, claro. Bien, estaba feliz el público.
Bueno, vos me hablabas de los técnicos, te digo, Lorenzo, Subeldía,
sí.
Bilardo, Menotti.
Ajá, a los dos elegí.
Sí. Yo creo que Menotti le dio un impulso de la seriedad a la selección.
Organizó la selección.
Sí. Yo le hablaba de esto con Di Stéfano, le digo, Alfredo, ¿por qué los jugadores no quieren ir a la selección? Porque son mal negocio, son profesionales. Vos lo llevas a una selección desorganizada que va a perder. El tipo va, deja su puesto en el equipo, se lo toma un suplente, vuelve fracasado. Vuelve fracasado, perdió el puesto, no quiere ir nadie. Vos llevarlo a una selección que pueda pelear, que te da prestigio, que te permite que te transfieran, que
bien.
Te enriquezca.
Y Menotti generó eso. ¿Y Bielsa?
Un fenómeno.
Fenómeno.
Sí, un fenómeno.
¿Hablaste muchas veces con él?
Sí.
Contame, yo soy fanático, contame
contar.
Cosas de Bielsa. Sí,
bueno. Yo tengo un hijo que va a ser preparador físico.
Claro.
Ha trabajado con Bielsa. Salió campeón con Gabriel. Bielsa en Vélez, Gabriel.
Gabriel Macaya, sí.
Salió campeón con Bielsa en Vélez. Bielsa me llamaba para tirarme la bronca. Un día yo digo, Gracián está un poco lento, digo yo, ¿no? Entonces me llamó bien por teléfono, me dice, escúcheme, ¿usted dijo que Gracián está lento? No, yo digo que está lento, digo, cuando demora en entregar el pase. Es el que mejor le pega la pelota y el que se la da siempre a los compañeros, y usted me dice eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, Marcelo, sí. Dígale que la entregue más rápido. Claro, y quedamos a mano.
Bien, pero qué...
Y ahora le decía, que estuvieron trabajando afuera juntos, decía, ¿por qué no lo trae a su padre? ¿Cómo es él?
Sí, sí.
¿Por qué no lo trae a su padre? Sería que lindo hablar 2-3 horas por día con su padre. Y digo, a ver, me quedo acá, ¿eh? Pero es un tipo que, no sé, a mí me parece que es un enriquecedor, que te enseña permanentemente, que es súper respetuoso, pero de pronto en el jugador argentino, por ahí eso parece ser una exageración. Y por ahí lo es.
Por ahí no lo entiende el jugador.
Bien, Capo Macaya, grandísimo momento, en Metro y Medio, dice Sebastián. Flora dice, qué placer escuchar a Macaya, alguien que no te grita en un medio de comunicación. Macaya, crack, qué pants transmite. ¿Qué pensás de Riquelme? Pregunta George.
Buen jugador, muy buen jugador.
Sí, ¿no?
Muy buen jugador.
Porque recién hablabas de ver el fútbol desde arriba.
Sí.
La sensación que Riquelme miraba como desde otro lugar, claro, el partido, seguro, ¿no? Estando dentro de la cancha.
Seguro. Lo que de pronto, como hay fanáticos de Riquelme, lógico, entonces son los que creen que no hay que correr en el fútbol.
No hay que correr si sos con Riquelme.
No hay que correr. Si Riquelme correría sería mejor todavía, o hubiera sido mejor todavía. Todo hay que tenerlo, claro, todo lo que es útil tener que sumarlo y manejarlo en el momento oportuno. Bueno, ese poder de decisión es lo que te hace diferente o distinto.
Claro.
Vos decidís hacer esto en este momento porque corresponde hacer esto. Eso es jugar bien.
Algo, eso es jugar bien, claro. ¿Algo en la vida te gusta tanto como el fútbol, Macaya?
No me lo planteé nunca eso.
Ajá. Pensémoslo. El jazz que te
se ya me gusta. No, gusta. No para tanto. Bueno, yo fui a New Orleans a ver qué pasaba con el jazz. Sí, sí. Pero el tango no, también me gusta.
El tango,
mucho.
Pero no llegan al nivel del fútbol.
No. Yo aprendí mucho al fútbol por ser mal jugador.
Ah, mirá.
Y te la tenés que rebuscar. Entonces adentro de la cancha la pensás dos veces. Pensás, me conviene estar acá, me conviene ir allá. Entonces de ahí empezás a decir, dásela a aquel. Tráela para acá.
Llevala, pero mal jugador aquel.
Era un jugador que no da. Sí. A ver jugar, pero no tener la riqueza técnica que puede tener otro. Que te dejaba en un ángulo de 30 metros.
¿Y a dónde jugabas?
Y yo jugaba en... No jugué nunca en inferiores.
Ah, ok.
No. Jugaba en los campeonatos infantiles. Ahí trabajaba. Yo trabajaba. Porque yo jugaba de una manera que era un trabajo. Pero yo jugaba de 5 y San Filipo jugaba de 10.
Ah, mirá.
En el mismo equipo. Sí, sí. Y el Gallego era un fenómeno. Terminamos las trompadas, Gallego no. Pero él provocaba todo el lío. Pero era un goleador de eso.
Tremendo.
Pero bueno, y después, bueno, como siempre. Empecé jugando en la mitad de la cancha. Después pasé a jugar de 6, después pasé a jugar de 2, viste, más para atrás.
Fuiste saliendo, ¿eh? Claro. Poquito, saliendo. ¿Y qué te enseñó el fútbol para la vida?
Y muchas cosas.
¿Por ejemplo?
Y lo que hablábamos del liderazgo anterior, ¿no? Es decir, el que reparte lo suyo entre todos los otros y el que no le toma a los otros para ser mejor. Mejor en cuanto a tener más cosas. Y yo creo que es el juego colectivo, es lo colectivo del fútbol, ¿no? Eso para la vida. Después son las cosas que las aprendieron, las aprendes al margen del fútbol. Si sos como sos por otras razones y no porque te guste el fútbol o porque sepas el fútbol o porque te guste. Yo creo que hay cosas que son principios tan naturales que me pasa que de pronto uno se sorprende. Este tipo de esta manera, o le gusta esto, o quiere hacer esto, pero mantener cosas que hacen a la esencia, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo mismo, el respeto hacia los demás, elementales son, si lo pensás son elementales.
Pero la cultura del fútbol le hace apología a la trampa, ¿no?
Sí,
le hace apología.
Claro,
a
yo fui a dar me acuerdo una vez fui a dar una charla y yo dije eso. Pero hablando del fútbol, digo, ¿el fútbol qué es? Es un fútbol de engaño, ¿no? Vos te vas para acá, te vas para el otro lado.
Yo hablo de la trampa literalmente. Una es la trampa.
No, es otra cosa. Eso es la trampa de la gente, no es del fútbol.
Eso es como en el truco.
Claro, eso fue el ejemplo que di yo. Mire, esto es como el truco. Pero usted no puede jugar con 4 barajas.
Claro.
3. Las que le dan. Entonces se arrebuja con eso. Ahora, lo que vos hablás es un hecho cultural que tendrá o no que ver con el fútbol. Nosotros festejamos con la mano de Maradona. Yo al Gordo Muñoz le dije, en el oído.
Fue con la mano.
Con la mano. El Gordo gritaba cada vez más. Oh, gol arriba.
¿Y a vos qué te pasaba?
Nada, pero no me desagradó. Ajá. Que hiciera un gol a los ingleses con la mano. Pero yo no puedo decir, no está muy bien.
Claro, como periodista no puedo decir eso.
No, como periodista y como cualquiera que maneja un micrófono o puede transmitir algo. Esto no está bien, esto es va en contra del reglamento. Después una vez un diario de la capital hizo toda una encuesta de eso, si lo reivindicaban, ¿no? Yo digo, no, es antirreglamentario, está mal.
Claro.
Es meter la mula, es hacer trampa. Uh-huh. Pero bueno, estamos hablando ya de un fútbol altamente profesionalizado, en donde entre lo bueno y lo malo, entre la gracia y el pecado, hay nada de diferencia.
Sí, a la vez no hay tanto, es como decís vos, hacer un gol con la mano, que yo lo grité, imagínate.
No, claro.
Es trampa y...
Lo que pasa es que después tenía una connotación especial porque era contra Inglaterra.
No, y el segundo gol tapó todo también.
No, claro, no, el segundo gol fue extraordinario.
¿Y del bidón de Branco del Mundial 90?
No lo sé.
No lo sabes.
No lo sé. Uh-huh. Pero puede haber sido, ¿por qué no?
Sí.
Yo que conozco cómo pensaban todos...
Lo es posible.
Claro, lo veo como posible, no puedo decir. Pero no lo sé porque todo el mundo habla y nadie lo prueba. Mm. Porque acá es muy fácil también decir. Y pasó esto. Y dice, bueno, ¿vos qué? ¿Quién te dio esa noticia? Y vos la probaste y vos tuviste... No. Entonces no repita estas cosas.
Claro.
Claro, crea el mito también.
Sí. Bueno, ¿cómo nos va a ir en Rusia, Enrique?
Yo estoy preocupado hasta ahora. Mm. Hasta ahora estoy preocupado.
¿Y el pasado creías que éramos campeones? ¿El Mundial pasado?
Sí. Cuando buscó el equilibrio del equipo, cuando fue cambiando el equipo, porque lo fue cambiando. Uh-huh. Era un equipo que se caía de cabeza, se caía hacia adelante. De pronto empezó a equilibrar el peso y tenía las cargas bastante bien distribuidas. Y me pareció que sí. Pero
¿y ahora por qué estás preocupado?
Porque no lo veo el funcionamiento.
Ajá.
No lo veo, no lo veo funcionar. Veo que hay cosas que hacen mal, que tiene pocas individualidades de peso. Y da para preocuparse. Si uno hace un análisis, uh-huh, no digo pesimista.
Uh-huh. Antes del 6-1.
Pero bastante.
Estaba
claro.
Preocupado.
Sí.
Y con el 6-1.
Sí, ni te digo.
Le prendemos velas a Messi entonces.
Claro. Sí, pero tenés que ayudarlo. Mm. Tenés que ayudarlo. Yo creo mucho más en la organización. Sí, por supuesto que bienvenido sea, el mejor de todos. Pero si yo tengo una buena organización y sé cómo explotar y de alguna manera mantener en vigencia la gran capacidad que tiene el jugador argentino. Pero hay que ver cómo te vienen, cómo no te... Son muchas cosas. Uh-huh. Cómo te vienen físicamente, cómo no te vienen físicamente.
Difícil ser San Paoli ahora.
¿Con quién te cruzás después de la primera ronda?
Seguro.
¿No? Eso.
Seguro. De pronto tenés problemas con Islandia, pero después superaste los dos escollos siguientes más fácil. Hay cosas que no se saben.
El sistema es raro, es injusto,
sí,
¿no?
Sí. Y lo anímico también.
Sí, pero por eso, vos me decís muy bien. Después, ¿con quién te cruzás? Por
eso,
vos tenés que clasificar el grupo. Metete a clasificar el grupo como sea. Y después, bueno, después vemos.
No, hay si Francia salió segundo y nosotros primero.
Claro, pero vamos a ver.
Sí.
No digo que eso lo podés manejar, pero sería muy arriesgado.
Sí.
Pero más allá de eso, después veremos cómo vienen los demás. El que se va a cruzar, si se le cayó algún jugador, si no se le cayó, si tuvieron que esforzarse mucho. Vos fíjate que yo recuerdo Argentina en México, de pronto le tocó jugar contra algún equipo que había jugado suplementario.
Uh-huh.
Entonces,
con Bélgica.
Claro, mira qué memoria
sí,
tiene.
Sí, no,
y vos venís con 30 minutos más en el lomo.
Ajá, claro.
Son todas cosas que en ese aspecto de un rendimiento tan finito influye.
Uh-huh.
Claro.
Claro que influye.
Esto me hace pensar que los comentarios previos no sirven demasiado, ¿no?
No sirven para nada.
Para nada.
Para llenar un espacio que no sirve para nada.
Macaya, ¿y los penales tienen una fuerte cuota de suerte? ¿O
no?
¿O nada?
No. Yeah. Yo pienso más en la pericia y en la capacidad.
Claro.
Pero si es muy bueno el arquero y es muy bueno el que patea.
Sí, tiene la ventaja que patea.
Tiene la ventaja que patea.
El patea sabe dónde va a poner la pelota. Pero más allá de esto, sí se da alguna circunstancia fortuita, ¿por qué no? Pero en general, esto tiene lógica. Mirá que los tipos que dicen el fútbol no tiene lógica, es toda mentira.
Todo mentira.
Pero ahí, lo anímico, grandes pateadores de penales que erraron.
Grandes pateadores de penales, yo he visto grandes pateadores de penales que no erraban nunca. Que era Albrecht, que era Corbata. Es decir, los tipos que...
Pero hablabas del 86, que Platini, Zico, erraron. Maradona erró en el 90.
Palermo erró.
Palermo, bueno.
Pero no son grandes pateadores de penales.
Platini y Zico, ¿no?
No, son buenos, muy buenos jugadores. Uh-huh. Por ahí no... Pues de pronto... Yo me acuerdo, Juan Carlos Lorenzo elegía a los defensores cuando vi una definición de esta para empezar a patear los penales. Porque decía que era lo que estaba más sano, menos golpeado. Era una historia.
Uh-huh. Claro.
Pero de todas maneras los tenía convencidos a los tipos. Después yo creo que te dicen, no vale la pena practicar penales. Pues bien... no, no, vale la pena.
Vale la pena.
Si no, no vale practicar nada.
¿Cómo? Le das seguridad al tipo. Después el arquero va donde decís vos. Te lo ataja, bueno. Pero en principio, ahora, no haría nunca lo que hizo y hace Abreu. Que
eso
te
no.
pica la pelota. Wow. No, es para morirse de corazón. Pero más allá de eso, si nosotros sabemos dónde tenés que poner la pelota, en el aspecto, digamos, técnicamente expresado esto, si la pelota se la pone sentada al lado allá, el arquero tiene que salir antes, tiene que tener la suerte de poder...
Bien elevarse. Pateado es muy difícil.
Es muy difícil. Es con lo que le dijeron a Belén, ¿te acordás?
No, Naifoino, no me acuerdo.
Bueno, Naifoino era el árbitro de Boca y River, y Belén fue el jugador de River que fue a patear el penal y Roma se le adelantó, no sé.
Eso es trampa.
Es una cuadra, sí. Bueno, se adelantó y le atajó el penal. Entonces le van a protestar al árbitro, y el árbitro dice, a mí no vengan a embromarme, ¿eh? Penal bien pateado es gol. Chao.
Claro.
Ahora, esa era la respuesta general.
¿Y te parece justo que se defina por penales?
A mí me gustaría que jueguen,
que
pero no lo puedes hacer más.
Claro.
Empezaron con aquel gol. Que
el decía, gol súbito, ¿no?
Sí, muerte súbita, toda esa historia. Después pasaron... No tenés muchas soluciones.
Ya están
porque
recansados.
Porque tenemos que pensar en función del televisado, de la duración
claro,
del televisado.
También eso.
De los lugares a donde va televisado.
Ajá. Ah, no. Son las 5 de la mañana en China y están jugando todavía.
Claro.
Bien.
Y lo que vale. Lo que vale.
Enrique Macaya Márquez, recomendamos su libro, Mis Mundiales, de Suecia 58 a Rusia 2018. Fue un placer tenerte, Enrique.
Igualmente, ¿eh? Muchas gracias.
Un lujo nos dimos. Bueno. Macaya Márquez pasó por Metro y Medio.